ARC,
Agencia Radiofónica de Comunicación.
Y arrancan 400 metros finales para llegar a los 1000 kilómetros de recorrido.
Héroes innecesarios. América Latina, en bicicleta.
En Ecuador, por ejemplo, hay algo que es como una especie de cuestión folclórica, ya que es que las panaderías son colombianas. Si uno se queda con eso, listo, las panaderías son colombianas porque los colombianos hacen bien el pan, ponele. Pero bueno, no es tan así, las panaderías son colombianas porque hay un montón de colombianos que se refugian en Ecuador por la cuestión de la violencia y sí, hacen bien el pan, entonces se dedican a hacer pan en Ecuador, que es algo que se les da bien.
Pan amargo. Refugiados colombianos en Ecuador.
Mariano Peralta, cicloviajero.
Tuvimos la suerte de ir a parar a la casa de Edison Marcial en Ecuador, que es un muchacho que trabaja en el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y él nos pasó bastante información sobre lo que nos esperaba en Colombia y sobre la situación específica de su trabajo, que era recibir a los colombianos.
Sabiendo que íbamos a Colombia, nos pasó así como unos cuantos libros de una comisión de memoria histórica que se hizo en Colombia, creo que se organizó en el año 2010, que empezaron a hacer investigaciones y a recabar datos de lo que fue toda la violencia armada que hubo en Colombia.
Diego Gentineta, cicloviajero.
Datos de cantidad de muertos, cómo operaban cada una de las fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Como para entender un poco más el conflicto y decir, bueno, no, está la guerrilla o están los paramilitares por acá. Sino como para tener un contexto un poco más amplio.
Sí, era una especie de CONADEP colombiana que encargó Santos y uno lo lee y es contar muertos y de a cantidades que son increíbles. Y uno empieza a indagar eso y a ver lo que pasó en Colombia, lo que está pasando hace 70 años. También está dividido en distintas etapas. Primero la violencia entre liberales y conservadores, después el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico, cómo se van sumando actores y la cosa se complejiza cada vez más. Y empieza a haber otro tipo de extorsiones y violencia, lo de los secuestros.
Las migraciones estas que son obligadas, es decir, paramilitares que empiezan a ocupar tierras que tienen valor, entonces se empieza a desplazar la gente dentro del país o hacia Ecuador, hacia Venezuela. Un hermoso panorama.
Tenía mi pueblo y sobraba para malgastar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba para malgastar. Hoy las cosas van cambiando. Ya no hay tierra para cultivar. Tengo los bolsillos pelados y no hay tabaco ni para fumar. Tengo los bolsillos.
Colombia, violencia y belleza.
Después nos encontramos con Colombia, digamos, que es un país increíble por lo lindo y por la gente, lo amable que es y lo hospitalaria. Y es como que lo vivimos de otra manera al transcurrir ahí. Estuvimos en la zona roja, que es el límite con la guerrilla, en el Valle de Cali, en una de las zonas rojas, digamos. En una ciudad que se llama Pradera, ahí nos recibió Harold, un zootécnico, un veterinario. Y bueno, Harold nos contó un poco también cómo fue vivir eso. Y era como que todo el mundo, salvo en los centros urbanos, que se daba de otra manera, pero en lo que no eran los centros urbanos, seguro que vos tenías un amigo que era paramilitar, un amigo que era narco y un amigo que era guerrillero.
Y un amigo acusado de paramilitar, de narco, de guerrillero, que venía a hacer lo mismo que serlo, porque una vez que te acusaban ya pasabas a hacerlo.
Y el tema de la cantidad de muertos.
Mariano y Diego. Héroes innecesarios. América Latina, en bicicleta.
Violencia y belleza. Colombia.
Había violencia en todos lados, por lo que contaban, pero con diferencias.
El ejemplo del paramilitar que nos dio es cuando los paramilitares llegaron a su pueblo, el borracho del pueblo, a los dos días, se hizo paramilitar y estaba andaba con un fierro por el pueblo. O sea, toda su vida había sido el borracho, al que le hacían chistes, al que le hacían bromas, y de un día para el otro, con la llegada de los paramilitares, se hizo paramilitar y pasó a tener un fierro y poder.
Por y ahí, resentimiento.
Y resentimiento, claro. Por ahí decía, el tipo que es guerrillero por ahí tiene un trasfondo teórico, ideológico, que puede estar equivocado o no, pero lo hace por otras motivaciones. Esa es la diferencia que nos marcaban en ese tipo de actores.
Sí, después como que la cosa también se fue pudriendo cada vez más y tanto los paramilitares como los guerrilleros hacían reclutamientos forzosos, entonces ya en ese sentido sí eran bastante parecidos.
Hoy los pueblos están olvidados.
Mucho militar en la ruta, te marcan la zona, una zona que nosotros no cruzamos, que es el Cauca, que es un departamento del sur, que bueno, esa zona es conocida por estar dominada por la guerrilla, y esa zona nosotros la pasamos en camión, o sea que no estuvimos pedaleando por ahí.
Colombia, hoy. Diego Gentineta.
Por lo general íbamos por rutas que son más bien importantes, transitadas las principales rutas, y hay mucha presencia militar, mucho puesto, y la mayoría de los militares de los que están ahí en la ruta son pibes de, no sé, 18, 20, 22 años. Eso es como también una salida laboral. Yo en un pueblo me estuve hablando con uno que tenía 21 años y tenía 15 días creo que de libre. Estaba haciendo servicio en la zona del Cauca. Me había dicho que hacía un mes uno de sus compañeros había muerto en un ataque de la guerrilla. Y su ambición, por lo que me contaba, era que prestaba creo que 15, 20 años de servicio. Y en esos 15, 20 años de servicio, las Fuerzas Armadas le regalaban una casa y a ella se podía jubilar. Entonces él estaba sacando la cuenta que a los 40 años, si llegaba, iba a estar jubilado y con una casa. Era su plan de vida.
20.000 kilómetros, 8 países, 19 meses, suficientes dolores.
Si querés leer nuestras crónicas o ver nuestras fotos, podés ingresar a el Facebook A Santa Fe 18.924 km.
www.arcdigital.blogspot.com.